the driver of Umancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un podcast con recomendación de películas. La verdad, nos vamos a ir un poquito express. Ahora sí que vamos a invocar esas fuerzas extrañas cuando decimos que vamos a hacer un programa corto y no sale el tiro por la culata, ya que en algunas veces nos excedemos de las recomendaciones. Y ojalá y que sea esta vez el día, porque nada más traemos ahora dos películas que les quería recomendar. Más adelante en otros programas les recomendaré de este personaje, ya que estamos hablando de Lupin III.
¿Qué revisamos esta semana?
Si bien les quiero recomendar lo que es el Castillo Cagliostro, o el Castillo de Cagliostro, que es una animación, si bien ya tiene sus años, de 1979, nos vamos a poner un poco vintage, pero esta animación la realiza ni más ni menos, o queda en la dirección del señor Hayao Miyazaki, que lo recordaremos por La Princesa Mononoke, Mi Vecino Totoro, Castillo Vagabundo, El Viaje de Chihiro y más animaciones del estudio Ghibli. Pero esta vez se ocupa de este personaje, Lupin III. Si bien este personaje es un ladrón, se podría decir que es un descendiente de Arsenio Lupin. Que este personaje sale más de novelas de Mauricio Leblanc, porque fue un famoso ladrón también, llamado el ladrón del guante blanco. Toman este personaje y lo llevan a la animación, pero llamado Lupin III. Si bien no pueden ponerle el nombre tal cual, pero si bien es descendiente, o sea, por ahí hacen una mezcla que en verdad sí les queda, porque Lupin es, no sé si puedo decirle como entre gracioso, tiene una mezcla en películas de persecución, de misterio, que puedes simpatizar con el villano, por así decirlo, con el ladrón, y que en algún momento tiene como su pequeño como séquito, su pequeño equipo, y que la verdad cuando miras al equipo te dan ganas de ver la animación. Si bien la animación tiene aventura, tiene misterio, inclusive tiene catacumbas, disparos, peleas, por así decirlo, y Lupin III de una manera te atrapa, de una manera te genera empatía con el personaje. No es una superproducción en animación, aunque sea Miyazaki, la verdad no la tiene, pero tiene una textura diferente que no le cae el envejecimiento. La verdad, yo la había visto la película por Netflix y no me fijé en los créditos que venía el señor Miyazaki, y que la película era de 1979. La verdad, a mí me cayó de sorpresa cuando estaba, digo, pues vamos a investigar de dónde viene la película, para dónde va, qué personajes hay detrás, el reparto. Y la verdad me deja muy sorprendido, porque si bien tenemos a Lupin, tenemos también a un samurái que en algún momento le paga como o más bien se une al equipo forzosamente, porque en algún momento Lupin a este samurái le salva la vida. Tenemos también como un pistolero que lo tiene como su amigo, y también es como el que conduce el mítico carro como tipo escarabajo amarillo. En algunos momentos, digo, yo ahorita que voy a hacer un paréntesis, ya que no les quería comentar hasta que tuviera las figuras o hasta que ya estuviera grabado el material. De hecho, ya está grabado para la Cumancha Rome en YouTube. Les aconsejo que se suscriban, le den clic a la campanita de notificaciones, porque nos llegaron algunas y figuras de Japón. La verdad, quedé muy satisfecho con este pedido, con estas compras. Si bien hay que buscarle para que nos salgan baratas las figuras, si bien en algún momento estaremos platicando más a fondo de cómo adquirimos estas figuras por parte de Seth Marker, pero Seth Marker, la verdad, lo que estaba viendo o lo que estoy checando, ese va a ser como el segundo pedido, si es que se puede, porque ahora estoy comprando, si bien lo hice por Amazon Japón para que lo mandaran a las bodegas de Seth Marker, ahora estoy comprando por segunda mano. Voy a ver cómo esta diferencia que hay, qué diferencia hay en tanto en pedido, en tanto la calidad de las figuras. Yo tenía muchísimo miedo que salieran las figuras pirata, porque había escuchado que se hacen figuras pirata por parte de Van Presto. Les estoy hablando las figuras, si bien pedí varias de Van Presto, pedí tres, por así decir, pedí varias figuritas de Van Presto, pues sí tenía este temor de que fueran pirata, pero no, creo que Seth Marker me funciona demasiado. ¿A qué voy con Seth Marker? Pues por ahí estaba viendo algunas figuras de Lupin III que me gustaron demasiado por el diseño, ya que tiene a un personaje que me gustó mucho por su diseño y por su contexto, porque de hecho esta personaje es una ladrona que también tiene como amor y odio con el personaje, que en algún momento parece que tuvieron una relación y que se tuvieron que separar, ya sea por negocios o porque no podían estar juntos, ya sea esta personaje es Fujiko, ya que esta personaje es mítica, porque ¿saben por qué? Porque es embustera, es peleonera, es rebelde, inclusive puede ser feminista por la época, ¿no? 1979, más o menos, como que este vestigio de mujer emprendedora, este vestigio de mujer de yo contra todo el mundo. Me gusta esa parte de Fujiko, ya que se separa de Lupin para tener su propia... Estos son ladrones, así que en algún momento se van a volver a topar, y en algunos momentos sí se topa con Lupin, pero le ayudan a salir de sus peripecias a Lupin. Inclusive se preocupan por Lupin todo este equipo. Les digo, es el samurái, es este pistolero, es Lupin, que en algún momento empieza la historia a... transcurre cuando ellos roban un casino de Mónaco, ¿no? Y se llevan muchísimo dinero, y que en verdad me agrada, pero ¿saben a quién me recuerdo? Más bien, ¿qué reminiscencia tiene a un anime temporal? Podemos decir que tiene reminiscencia a Cowboy Bebop. Me recuerda mucho a esta Valentine, me recuerda mucho a Spike, inclusive como los mismos mocasines, esas mismas botitas que tiene el personaje de Cowboy Bebop, pues me recuerda mucho a él. Inclusive también me recuerda a las peripecias que pasan, ¿no? Y a la suerte que tiene, y que también Lupin en algún momento pues es diestro para los golpes, y esa parte de Lupin como que es muy, muy, muy mítica, porque no sabemos de dónde viene Lupin, y está, más bien, qué es lo que ha transcurrido el contexto de Lupin. Si bien esta película nos narra un poco de el origen de o más bien una de las historias de origen de Lupin III, si bien les digo, transcurre que están robando el Banco de Mónaco, los persigue lo que es la pequeña guardia o la pequeña seguridad del casino de Mónaco. Pues Lupin en medio camino se va dando cuenta que los billetes son falsos, pero son falsos de una manera o de una calidad muy extrema, que es muy difícil notar que si son billetes buenos. ¿Cómo es que sabe Lupin que si que son falsos? Pues en algún momento en un castillo, en una pequeña localidad de Europa, no tratan de decirnos exactamente dónde es, pero es ese castillo Cagliostro donde alguna vez Lupin iba a encontrar la muerte por quererse robar algunas placas para falsificar billetes. Si bien Lupin en algún momento en su juventud fue a este castillo y se encontró con varios personajes que van a retomarlos en una historia mucho más presente de Lupin, en un presente donde Lupin ya es un poco más maduro y no es como este ladronzuelo que no piensa bien las cosas ni las planea. Lupin es como un tipo Jack Sparrow, y lo que me gusta, pero es consciente de su suerte, es consciente de que él puede realizar las cosas, es consciente de que él es un ladrón y que tiene varios ases bajo la manga. Es la diferencia entre Jack Sparrow y Lupin. Me gusta, les digo, en algún momento cuando Lupin ve los billetes y que en algún momento dice que algunas civilizaciones cuando implementaron billetes notaron que alguien estaba falsificando de una manera muy audaz, muy mordaz los billetes, pues Lupin quiso ir al lugar de origen y descubrió que era el castillo Cagliostro y que en algún momento iba a encontrar la muerte Lupin ahí. Regresa por curiosidad. Regresa por nostalgia, no regresa tanto como para quererse apoderar de las placas para falsificar o el método para falsificar. Al principio sí, pero ya un Lupin un poquito más maduro, pues se encuentra con una misteriosa chica vestida de novia que la están persiguiendo unos gangsters. Claro, Lupin es un... puede decirse. Si bien es un ladrón, pero también tiene un corazón de caballero, así que emprende el rescate de la doncella en peligro. Si bien en algún momento Lupin se mete en problemas, ya que esta chica tiene un misterioso anillo y que en algún momento él lo había visto, pero no nos da nada a grandes rasgos dónde o por qué. Sino que Lupin tiene la curiosidad y lo sigue a donde estos llevan a la chica. Porque si bien Lupin la salva de 2-3 peripecias, estos al final la llegan a raptar de nuevo y se la llevan a un castillo donde el conde Cagliostro pretende casarse con esta chica y descubrir el secreto de las familias. Si bien este conde pues tratará de obligar a esta chica que en realidad se ve como una menor de edad y el otro se ve como de 40. Me gusta como esa imagen turbia que se puede ver en este tipo de películas. Me gusta como Miyazaki nos envuelve con esa historia. Si bien Lupin trata de ir a salvarla, ve que está dentro de una fortaleza, está dentro de un castillo casi impenetrable, y Lupin parece que va recordando cosas, parece que inclusive camina como Juan por su casa, inclusive camina como el dueño porque sabe algunos secretos, como en algún momento en su juventud estuvo ahí, así que Lupin sabe 2-3 secretos y parece que alguien lo reconoce, y poco a poco va cayendo el velo para sus compañeros de travesía de que Lupin en algún momento estuvo ahí y que casi encuentra la muerte por su ambición, por su juventud, por su ímpetu, por no planear las cosas. En algún momento este Lupin se propone en rescatar a la princesa, si bien en algún momento sí le llega a agradar, pero no sé, no sé se esperaba que Fujiko estuviera ahí, su ex por así decirlo, y que esta es una ladrona hecha y derecha y que ya está planeando prácticamente en qué se va a robar. También Lupin no es tan fácil que nada más fuese un ladrón, sino que está siendo persiguiendo ya sea por la policía, por la Interpol, por militares y asesinos y demás gente que le deba dinero. Me gusta esa parte porque tiene su contraparte Lupin, que es Zenigata, el inspector de la Interpol, y que lo está siguiendo prácticamente y que le está pisando los talones prácticamente a donde quiera que vaya este Lupin. Si bien Lupin trata de adentrarse a este castillo, lo logra, pero también es emboscado. Si bien ya le están mandando como tipo sombras, ya le están mandando asesinos sombras como tipo ninjas, pero tienen aditamentos muy ingeniosos. Si bien se ven muy de la época, pero tienen un encanto, me gustan, se ven muy mordaces en algún momento cuando atacan a Lupin, y Lupin ahí vemos que tiene como entrenamiento en algún arte de contacto y me gusta, es como, les digo, me da la referencia como Cowboy Bebop. Si bien Lupin en algún momento llega a poder entrar al castillo, pero necesita la ayuda del inspector Zenigata, y que en algún momento este pues llega al castillo y piensan que Lupin va a volver a entrar y que esta vez sí se robará lo que tiene planeado robarse, pero estos no saben que va por la doncella en peligro y que en algún momento le hace la promesa de frente y este desaparece entre la penumbra de una trampa, que también al inspector Zenigata también cae en estas trampas y que tendrá que hacer equipo para salir y salir con vida, vaya. Y lo interesante es cómo es que Zenigata, cómo es que le confía su vida a Lupin y cómo es que tienen que salir de las catacumbas, y que en algún momento Zenigata descubre lo que es el lugar o la fábrica de las falsificaciones de monedas, y tienen de muchísimas temporadas y de muchísimas de muchísimos países, que es así como se solventan los negocios en este pequeño país de Europa. Si bien en algún momento Zenigata Zenigata tiene como este conflicto de que está Lupin y está la falsificación de dinero, pues como él lo comenta, en algún momento le tiene que dar prioridad a algo internacional y Lupin puede esperar. Pero yéndose a enfrentar con las Naciones Unidas, pues este país pues tiene fuero, no está en su jurisdicción meter o más bien intervenir de una manera bélica contra este país, pues tienen que tener como elementos más palpables y Lupin se los va a dar a Zenigata, y ese es el meollo del asunto, ¿no? De que unos ayudan con otros, de directo e indirectamente, me gusta. Pero la cuestión aquí es de que Lupin en algún momento pues no llega a salvar a la chica en cuestión, no llega a salvar a la doncella que se va a casar con un tipo que no la quiere, simplemente la va a desposar porque necesita los secretos de la familia. Y en algún momento pues hacen todo un circo y un show porque no sé, tiene como una nostalgia de esas películas de Sean Connery viejas, de que hasta el final cuando se van a casar pues salta alguien, ¿no?, a decir que pues él no está de acuerdo con esa boda, y empiezan a surgir elementos, efectos en la película donde intervienen con Lupin, y que en algún momento Lupin ya había cambiado puestos, o más bien ya había cambiado su se había escondido entre la gente, y salva a la chica y y Zenigata pues empieza como a perseguir a Lupin, pero del lado contrario. No sé, es una película muy interesante, en serio, es muy divertida. No quisiera contarte todo lo que es la película, simplemente como los aspectos más más relevantes de la película. En serio, tienen que checarla. El castillo de Cagliostro, el director Hayao Miyazaki, una película de producción japonesa, es una animación, y la animación consta de 100 minutos y es de 1979, pero en serio no se siente tan palpable el año de la animación, sino que la historia te va atrapando. A los 20-30 minutos ya estás atrapado, ya empatizas con los personajes. En serio, es una película que yo les recomiendo, es una película que ya me ha gustado, que de ahí, de hecho, de se genera el querer encargar una figura de esta Fujiko. Ya la estaremos viendo en algún en review. De hecho, es como un adelanto, y por ahí vean los próximos videos, porque ya estaremos haciendo lo que son reseñas, y más bien estaremos haciendo el unboxing de estas figuras que nos cayeron. Y de una vez aventamos lo que es la reseña de una película live action. De hecho, es El Justiciero 2.
Atento, amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Mark Spitz. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast. ¡Mierda!
O Equalizer 2, que híjole, siempre que veo a Denzel Washington, pues hay veces que tengo amor y odio con sus películas, pero esta vez el argumento, la historia, y en serio, va a parecer como muy ñoño, pero desconecto que es el Equalizer, que en algún momento fue una serie de televisión que en su primera emisión fue en 1985. Que Equalizer en la serie era como una especie de investigador, era como un justiciero anónimo que combatía con cualquier cosa, ¿no? Desde la mafia, secuestradores, extorsionadores, grupos terroristas, inclusive grupos paramilitares, y que en algún momento brillaba por su astucia, por su inteligencia, inclusive también por sus contactos. Esto era más que nada en la serie de televisión de los 80. En la película, si bien cambian al personaje, porque el test de personaje es como más blanca, y ahora Denzel Washington realiza este personaje, sí cambia un poco el personaje, sí cambia un poco inclusive los modos, porque es un poco Denzel Washington realiza de una manera cruda, de una manera seria, de una manera que se nota que quiere ayudar a la gente. Lo sacan como de su zona de confort, porque él estaba en una serie como de apartamentos, y que ya tenía una rutina, ya que era como tipo conductor de Uber, ya se ganaba la vida, y que en algún momento en el mismo Uber, no era como un taxi, escuchaba la historia de la gente y en algún momento las ayudaba. La película empieza como él rescatando a una niña de un secuestro, y que le pone una tunda a estos secuestradores, más bien al padre frustrado que se llevó a la hija de los brazos de su madre, y lo regresa, y que en algún momento es una vende libros esta mujer, y que en algún momento él vio donde en el aparador vio que estaba perdida la niña, y que tiempo después regresa la niña, y que le pide de una manera como cómplice que guarde silencio, porque si bien él la rescató, pero no quiere que nadie que se entere que está haciendo este tipo de acciones. Y aquí hago un paréntesis, ya que este tipo de personajes, este tipo de historias, donde si bien se enfrenta con la mafia, se enfrenta con entidades como tipo terroristas, como secuestradores, pues me remonta mucho al Punisher, y que en serio me deja esta película con ganas de que hagan una buena película del Punisher. Y que no sé si la serie de Netflix pues creo que es regular, no es muy buena. En lo personal yo no la considero buena. Yo considero que el Punisher sí debe de tener una película que le haga justicia, y pues no la tenemos por ahora. Digo, les gustará Warzone, les gustará con Laundry, o con la película donde sale John Travolta. Digo, igual les gustará algunos elementos. A mí me encantan algunos elementos, pero no siento que les hagan justicia al Punisher. Y siento que, bueno, cuando fui al cine a ver el Equalizer, pues me borré que era el Equalizer y lo puse como si fuera el Punisher, un Punisher. Y creo que sí le queda le queda la historia, la trama, e inclusive el tratado de los personajes. Si bien, en serio, se parece a una historia de Punisher, no tan violenta, pero sí es como este Punisher que utiliza todo lo que esté, o todos los recursos que estén en sus manos, y después pide ayuda. Pero en sí el Punisher lo haría solo y sin ningún ápice de cobro. A mí me gusta esta parte, y me gusta esa parte también de Delsen, pero les digo, me suena más como al Punisher, no como el Equalizer de la serie. Si bien en algún momento el meollo donde el Equalizer también tiene una complicación es cuando están investigando la amiga del Equalizer. Parece que es importante en la agencia de investigaciones. Es una chica importante, si bien ya es una persona mayor, por así decirlo. Es una adulta, por así decirlo. Va a visitar al Equalizer y le platica, ¿no? Y nos da más vestigios de que ha muerto su esposa del Equalizer, y que en algún momento está celebrando, o que está trabajando, y que no deja ir a su esposa, y que fue esta amiga el mero día de cumpleaños de su esposa, ¿no? Y platican un poco, y parece que son muy íntimos, pero de corte A a corte B, pues esta la mandan a investigar la muerte de alguno de sus colaboradores, y al parecer está tocando fibras muy muy escabrosas, pues también la llegan a matar. Pero la cuestión aquí es de que quién está organizando, quién está detrás de todo este tipo de acontecimientos terroristas, ¿no? Y cómo es que están matando a agentes secretos, y que nadie sabe que estos están en servicio, a menos que tengan un informante dentro. Si bien el Equalizer nos deja varias incógnitas, ¿no? Como que se haga una buena película del Punisher. ¿Cuándo se va a hacer una buena película del Punisher? ¿O estaremos disfrutando más del Equalizer? Que ya la verdad me encantó esta segunda película, es mucho más de acción. Si bien en algún momento descubre quién es la cabeza, está atentando contra otros agentes, pues el reveal, el enfrentamiento final, pues no es tan espectacular, pero creo que lo hace de una manera muy muy decente, lo hace de una manera muy muy buena, porque si bien es como, les digo, es el Punisher tratando, está en la jungla de asfalto, está ocupando todos los elementos que esté a su alrededor, y le ayudan a sobresalir de este tipo de, porque no nada más va solo el sospechoso, sino que lleva a su propio séquito de seguridad, y que en algún momento también nos dan vestigios del origen del Equalizer. Después de que sabemos que su esposa muere, tenemos que en algún momento estuvo con algún tipo equipo paramilitar, y ahora estos chicos le van a dar caza al Equalizer, y no son cualquier cosa, sino es gente entrenada. Y los sucesos, o cómo resuelve estas situaciones, cómo es que se enfrenta con este tipo, este equipo, creo que es vale la pena ver la película del Equalizer, ¿vale? Pero pues así lo dejamos por hoy, porque si no me siento tan dispuesto hoy como para hacer el podcast. No los quería dejar sin el podcast, pero sí me siento ahorita un poco indispuesto, sí me siento un poco cansado. Fue un día fue un día pesadito para mí, y no quería dejarlo sin podcast. Así que eso es una Comanche Express. y nos vemos para la próxima semana con más noticias, con más recomendaciones. De hecho, por ahí quedó en el tintero otra recomendación también de Lupin III, pero lo estaremos platicando la próxima semana, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome. Y nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics. En Facebook también estamos como La Cumancha. También estamos como lacumanchablogspot.com, donde se alberga el podcast y podrás ver las carátulas y una pequeña sinopsis de lo que han ido los programas de La Cumancha. También estamos en nuestro proyecto de Facebook, donde hablamos un poco de juguetes y estaremos presentando las reseñas de los juguetes que pedimos de Japón. Y también agradecemos mucho a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido. También agradecemos a Marvel BC y agradecemos a De Baja California y agradecemos también a nuestros amigos de Cuerna Comics, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima semana con un poco más de programa, ¿vale? Y sale, bye.
Just like me.